Los niños no nacen consumidores. Los adultos los hacemos de esa manera. A pesar de que llegará un momento en que los amigos serán de gran influencia, finalmente su estilo será el que se vive en casa y sus demandas serán alimentadas o disminuidas de acuerdo a lo que sus padres definan. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos, padres,
divorcio,
separación, infidelidad, suegros,
amor,
vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, encantada de estar con ustedes en este espacio de familia, en este espacio de pareja. Saben que me pueden encontrar en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todas estas redes sociales para que tengan las máximas herramientas posibles para mantener su relación cercana, afectuosa, alegre, divertida, la relación de pareja, la relación familiar con hermanos, primos, compañeros de trabajo, con todos lados, una vida más tranquila y feliz. Y el día de hoy vamos a hablar de los hijos consumistas, de los hijos y las marcas, porque la verdad es que la información les llega tan rápido, tan clara a los niños, tan directa, y más la información comercial. Imagínense, para todas las empresas, tiendas y demás, les conviene tener a estos pequeños consumidores bien activos, porque son los que van a presionar a los papás para que vayan a la tienda y me compres no cualquier tenis, no cualquier pantalón o pelota, sino la de tal marca, la de tal estilo, la que se está usando ahora, lo que está de moda. Y se vale. ¿Se vale tener momentos especiales, cumpleaños, si el presupuesto lo permite, verdad, de darle algo verdaderamente consumista? ¿Se vale también el poder dar a los hijos el estilo de vida que nosotros decidamos? Pero ahí está la clave, lo deciden los papás. Hay veces, ¿se acuerdan que les repito con cierta regularidad esto de que Confucio decía que a los hijos hay que educarlos con un poco de frío y un poco de hambre? A los hijos les es bien formativo el que sientan la necesidad de cosas, no tenerlo todo. Yo sé que como papás y amándolos como los amamos a nuestros hijos, queremos que no sufran, que siempre vivan sin miedo, sin frío, sin hambre, sin incomodidades, sin dolor. Pero la verdad es que les hacemos un daño formativo si los educamos así. Cuando tienen que esforzarse, ahorrar sus domingos para poder comprarse tal cosa, cuando saben que algún amigo u otras personas tienen más que él, y también él tiene más que otras personas seguramente, entonces verdaderamente los hacemos crecer, los motivamos. Se ha visto en múltiples estudios cómo los niños de clases más altas que no tienen ningún tipo de meta porque dicen, ay, me gustaron estos tenis y los papás les compran 4, ¿no? Están bien deprimidos, bien desmotivados. Tienen una alta inclinación hacia el consumo de drogas y alcohol. No todos los niños ricos. Estoy diciendo los niños ricos que sus papás les dan todo. Pero créanme que me he topado con familias con mucho menos posibilidad económica y aún así los papás se quitan un brazo y le dan todo al hijo. Y así tengan un presupuesto mucho mayor, este niño está tan desmotivado, tan deprimido como cualquier otro ricachón que no se le ha instigado, que no se le ha desafiado a motivarse en la vida. Así que no me digan, papás, que pero es que sus amigos, es que el medio, es que cuando nosotros cedemos nuestra autoridad, nuestro poder, nuestro rol de padres y figura máxima en la casa a otras personas, entonces sí estamos en desventaja. Y no se trata de que a gritos y golpes le damos a los niños, pues me vale lo que digan tus amigos, yo no. No, no, no. Se trata de equilibrar. Se trata de decir que no, sabiendo el por qué estamos diciendo que no. Y de decir que sí, de vez en cuando algunas cosas de marca y de consumismo también. No se trata de vivir en un monasterio. Pero el mensaje finalmente es el de cómo te estoy formando, qué quiero que aprendas de todo esto y cómo espero que esto te motive a luchar por lo que quieres. Y siguiendo ese camino, papás, mamás, vamos, espero, a hacerla bien con los hijos. Y bueno, ese es el tema del episodio del día de hoy. Pero ahora continúo con sus preguntas. Y empezamos hoy con José, que me dice: señora Mónica, necesito saber qué debo hacer para que me vaya bien en el amor. Aún no encuentro a mi media naranja, gracias. Mira, José, me hubiera servido muchísimo que me dijeras tu edad, tus años de vida. ¿Por qué? Pues porque si tienes 82, pues quisiera ver qué has hecho en la vida para espantar a las propuestas chicas que pudieran convertirse en tu media naranja, ¿no? Pero si tienes 16, te puedo decir que estás precisamente empezando a la etapa del ensayo y error en el amor para poder encontrar a alguien de tu estilo. La verdad es que lo que debes de hacer es ser tu mejor José, el mejor José que puedas ser, el mejor tú. Una persona, independientemente de que tengas o no pareja, ¿no? Íntegra, capaz, responsable, positiva, de estos caracteres que acogen, que atraen, ¿no? De estas personalidades que se vuelve agradable. No se trata de que seas el centro de toda fiesta ni nada, sino una persona agradable que da gusto estar con ella, que verdaderamente es amable. Y luego con las mujeres, caballeroso, interesado, etcétera. Pero además, estás donde hay, es decir, sales al mundo, interactúas con el mundo, te invitan a algo, hasta la fiesta de tu sobrinita de año y medio, vas, porque tú no sabes si hay otra prima, sobrina o algo de tu edad que también fue a festejar a la sobrinita ajena y ahí encontraste, porque créeme, las historias de amor son bien extrañas, la gente se encuentra en los lugares menos esperados, así que es estar afuera en el mundo y ser tu mejor persona. Y entre más sano seas tú emocionalmente, más posibilidades hay de que te encuentres a alguien también sana para ti. Y esperar. No se trata de que toda mujer se convierta en tu pareja, por supuesto. Se trata de que trates con una, empiecen a andar, se conozcan. Ah, no, fíjate que no fuimos compatibles ni hablar, terminaron. Pero esto te va a enseñar cosas, vas a aprender de ti, vas a aprender de relaciones de pareja y demás. Y para la siguiente historia. Y así hasta que encuentres a la persona con la que mejor tienes posibilidades de hacer un buen futuro. Y luego echarle ganas. Ese es el resumen de toda una vida matrimonial, José. Pero sin prisa, pero sin pausa. Y a ponerte fuera y espero que pronto encuentres a alguien que por lo menos te guste. Ese es el primer indicio. Te debe de gustar físicamente y luego te debe de gustar su forma de ser para que luego empiece el cariño y mucho después el amor. Al principio es el gusto. Así que ánimo y espero que me cuentes cómo van esas historias de amor, ¿ok? Después está María que me dice: hola Mónica, tengo casi 20 años de casada. Los últimos 9 años han sido muy difíciles por un hecho catastrófico que sucedió en nuestras vidas. El asunto es que hoy me siento y pienso que he vivido a medias, ya que el resultado de esa catástrofe me ha perseguido hasta hoy. El asunto es que he decidido separarme de la persona que en el fondo me ha castigado por todo este periodo. Él es una persona muy controladora y no se le pasa por la mente que yo pueda separarme de él, por lo menos en estos momentos. Entonces mi idea es tener todo preparado, es decir, casa arrendada y todo ok para el momento de decirle, irme de inmediato. Tenemos 3 hijos por los cuales no me separé antes. Ahora son un poco más grandes, 18, 16 y 13. Y no quiero esperar más, ya que me he dado cuenta que la vida es muy corta. La pregunta es, ¿será apropiado hacerlo como pienso? Es decir, pillarlo desprevenido y lanzarle lo de la separación. Él podría reaccionar malamente. Y la otra, ¿cómo debería de presentárselo a mis hijos? Por favor, agradecería mucho tu respuesta. Gracias. A ver, María, como sabrás ahora, me imagino, espero, por razones técnicas, estuve fuera del aire unas semanas y entonces me estoy poniendo al día con sus correos y preguntas y demás. Y la tuya pues tiene ya varios días y no sé en qué estado esté tu situación. Espero que todavía no hayas hecho nada, nada más para poder comentarte a tiempo. Si ya lo hiciste, pues cuéntame cómo te fue y qué pasó. Pero ahí te van mis comentarios. Lo primero es que fuiste bastante vaga en lo que pasó, el hecho catastrófico. Me late que aquí la que realizó el hecho catastrófico eres tú y por lo tanto tu marido, pareja, no, estás casada. Tu marido es el que te ha castigado en todo este tiempo, ¿no? Pero hubiera sido bien útil porque es distinto la manera en que yo puedo sugerir algo de acuerdo a las circunstancias particulares de cada familia. Pero bueno, ahí te va. Si fueras sola sería muy fácil. Definitivamente, si tú no tuvieras hijos, te diría sí. Tú renta lo que tengas que rentar y dile, oye, ¿sabes qué? Tú y yo estamos mal y por lo tanto nos vamos a tener que separar. Pero aquí hay que involucrar a los hijos antes. El decirle de la noche a la mañana a todos y ya me voy ahorita es demasiado fuerte para los jóvenes, que aunque ya son más grandes, siguen siendo adolescentes y esto les va a pegar con tubo. A los hijos nos pega las separaciones de los papás con tubo, no importa las edades que tengamos, pero por supuesto en esta edad tan frágil, las 13 años son muy frágiles, y los 16, los 18 ya van avanzada más la adolescencia, pero de todas maneras siguen adolescentes, la cosa sigue complicada. Entonces, yo creo que es importante que hables con tus hijos. Es importante que les digas que te vas a separar, que quieres que se vayan contigo, me imagino. Y que por lo pronto estás buscando un lugar en donde poderse ir todos juntos. Y casi el mismo día se lo digas a tu marido. Porque para los niños el vivir con la espada de Damocles en la cabeza, ¿no? De que a ver cuándo se va a caer esto a partirme en dos, es bien angustiante. Entonces la espera debe de ser muy poca. Hoy mismo voy a hablar con su papá. Yo creí que ustedes lo tienen que saber porque pues les afecta directamente, porque la idea es irnos a otro lado y demás. Y escúchalos y no trates de callarlos. La verdad es que les va a doler y pueden decir alguna que otra barrabasada, sobre todo siendo adolescentes, que no te falten al respeto, eso sí, pero que hablen libremente lo que tengan en la cabeza. Y luego, pues nada, te eches al marido encima. Tú me dices, ¿él podrá reaccionar malamente? No lo sé, no lo conozco, tú sabes mejor que yo cuál pudiera ser su reacción. Me imagino que si es controlador, si está tan herido por lo que pasó hace 9 años, está tan enojado, tiene tanto enojo y no sé cómo tú reaccionaste hacia todo lo que pasó después, es posible que reaccione malamente. Pero sí, es bien importante por el bien de tus hijos que ustedes dos se lleven lo antes posible, bien, con calma, con tranquilidad. Entonces, sé bien empática, María. ¿Sabes qué? Entiendo que estás enojado. Entiendo que yo fui, si fuiste tú, María, quien provocó toda una situación bien difícil que nos llevó a esto, y lo lamento. Y tienes todo el derecho a estar bien enojado, pero creo que nos estamos haciendo mucho daño tú y yo viviendo como hemos vivido los últimos 9 años, y esto es lo mejor para todos. No es lo mejor para ti, ¿cómo crees que para...? Bueno, a lo mejor sí, efectivamente, también para mí. Yo espero que con el tiempo las cosas se acomoden, pero créeme que no quiero lastimarte más y no quiero que nos lastimemos más, ni que yo esté ahí para que tú me sigas lastimando. Ya hablé con los hijos, si quieres hablamos juntos, si quieres habla tú con ellos, como tú lo quieras manejar. Pero me quiero ir, no sé, si hoy es jueves, me voy el fin de semana. Y estoy dispuesta a que la llevemos lo más tranquilo posible por estos hijos que tenemos en común. Ojalá después de un rato en que se te pase lo más fuerte el enojo podamos volver a hablar. Y te vas, María, y te vas. Así que con los hijos no des detalles que no deben de saber de sus papás. Nada más dile que llevan muchos años llevándose muy mal, que se han lastimado muy fuerte y que quieres que esto pare. Aquí no hay bueno ni malo, los dos nos hemos equivocado profundamente y puedes agregar tal vez yo más que su papá, no lo sé, pero estoy tratando de que encontremos una mejor manera de vivir y de llevarnos para que ustedes también puedan vivir con más tranquilidad. Y luego, si te preguntan, contesta, nada más no con detalles que les hacen mucho daño, ¿no? No, es que sí, fíjense que su papá me encontró tirada inyectándome heroína con 4 hombres distintos una tarde. Pues sí, no, eso no se los dices, María, por favor, ¿no? Cosas que verdaderamente, no, es que mamá, ¿pero por qué se pelearon hace 9 años? Mira, hijo, son cosas de un matrimonio, él lo sabe, yo lo sé, lo hemos hablado, pero no lo hemos podido superar. Y entonces, por eso es importante que bla, 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 yo me separe, nos separemos y todo este rollo. No des detalles, María, que puede ser verdaderamente un daño muy, si no permanente, muy difícil de superar para tus hijos, ¿ok? Y por supuesto, allí estoy de regreso, cuenta conmigo para seguirte asesorando en lo que necesites. Después, está Rosa que me dice, cuando tienes un hijo de por medio, ¿estás obligado a estar con la pareja? La verdad es que es muy buena tu pregunta, Rosa, porque la verdad es que sí. La respuesta corta es sí. Ahora, espérate, espérate. Sé que hay circunstancias. Obviamente, si esta Ustedes no sé si han escuchado, y Rosa, si no, pues te lo recomiendo, el episodio de las tres A's. Si hay abuso, si hay adicciones, abuso físico, adicciones de alcohol, sustancias, ¿no?, ilegales y demás, fuertes. Y si hay, bueno, para que fueran las tres A's, le puse affairs, o sea, infidelidades. Yo creo que estos son motivos demasiado poderosos para que la pareja se mantenga unida. Nuevamente, tengo que ver cada caso, como le decía María, porque hay circunstancias que, bueno, sí fue infiel, pero pasó mira, es adicto, pero el alcohol lo tiene, lleva en rehabilitación tanto tiempo. O sea, me explico, hay circunstancias que pueden atenuar, mi opinión, pero finalmente sigue este hijo atando a la pareja. Entonces, como le decía María, independientemente de que ya se separen, es bien importante que se permitan llevarse bien, porque los hijos tienen que ver al otro con frecuencia porque le hace bien, a menos que verdaderamente sea un criminal perseguido en 7 estados, un asesino en serie, y sería peligroso para los hijos que vieran a su papá, bueno, pues entonces obviamente no. Pero para la mayor parte de los casos con personas comunes y corrientes que nada más sus papás no le hicieron, sí, les hace mucho bien ver a sus papás todos los días. Y por lo tanto, esta es la obligación de estar con esta pareja, el de llevarme bien y todo. Ahora, también porque hay un hijo de por medio, hay que echarle mucho más ganas, Rosa, que si no lo hubiera. Yo la verdad es que si alguien está tiene pareja y se están llevando pésimo, yo soy la primera en decir, ¿sabes qué? No la hacen. Fue un error haberse elegido. Empaca y vete, ¿no? Regresa a tu casa, haz tu vida, ¿no? Pero cuando hay un hijo de por medio, para este niño lo más importante y lo que más necesita para su más completa formación es tener a los papás juntos viviendo bajo el mismo techo, felices y unidos. Eso es lo que más necesita un hijo. Y créeme, Rosa, yo siempre voy a trabajar porque eso suceda con las parejas, que se mantengan juntas por este hijo, obviamente por ellos también. Pero la verdad es que, así como he dicho, mira, que los hijos nos ayudan muchísimo a ser mejores personas, ¿no? Porque resulta que, chin, tengo que dar buen ejemplo, ¿no? Como tengo un hijo aquí al lado, a ver, pues me voy a lavar los dientes aunque no tenía ganas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo tendría la dentadura hecha a pedazos, pero gracias a mi hijito que está aquí, bueno, pues ahí, para dar el ejemplo de que lavarse los dientes es importante, voy yo y me lavo los dientes. Obviamente, esto es un ejemplo para ilustrar el punto, Rosa. De muchas maneras, un hijo nos obliga a ser mejores porque ahora debemos de ser, somos el modelo de conducta, imagínate, para alguien más. De la misma manera, unos hijos nos pueden ayudar a ser mejores parejas, porque tenemos que dar ejemplo. Porque sabemos que el hijo necesita a su papá o a su mamá. Porque, ay, ok, bueno, nada más porque está tu hijo, voy a ser amable en este momento. Y fíjate cómo creces, y a lo mejor resulta que en esa amabilidad forzada, por darle un ejemplo, una tranquilidad a tu hijo, resultó que tu relación de pareja sí mejoró. Entonces, nos ayudan, Rosa. Por lo corto, extremadamente reducido de tu mensaje, de tu correo, puedo ver que estás en problemas y tú estás pensando, si nada más por este hijo debo quedarme con este hombre. Depende, Rosa. Ojalá me escribas un poco más largo dándome los detalles para que yo te diga. ¿Por qué? Porque si escuchas los demás episodios que están ahí en la página www.preguntalemónica.com, vas a ver cómo está repleta de sugerencias, de ideas para mejorar la relación de pareja. A veces nos dejamos llevar por orgullos malentendidos, por expectativas verdaderamente imposibles, por una serie de cosas, y echamos a perder verdaderamente algo que pudo haber sido muy bueno y que con unos ajustitos, cambios y, pues sí, esfuerzos de nuestra parte, podemos tener verdaderamente una muy buena relación. Que independientemente de que el hijo crezca y se vaya a hacer su vida, tú te quedes con alguien que te apoya, que te quiere, que verdaderamente es la mejor compañía que hubieras podido elegir. Entonces, depende. Escríbeme, escucha los episodios y ojalá por lo que estés pasando sea pasajero y que las cosas estén mejor en un próximo futuro. Después tengo a Marta que me dice, hola Mónica, antes que nada quiero decirte que me encanta escucharte, deseando siempre que se me pegue un poco de tanta sabiduría para vivir en paz. Y bueno, como acaba de pasar algo que me crispó y tenía tu página, aprovecharé el espacio. Te daré antecedentes. Soy diseñadora, tengo 36 años, he trabajado en diferentes ciudades. De ser un diseñador junior, me convertí en uno senior y hasta en asesor de arte y diseño. La verdad, me he preparado muchísimo. No me considero perfecta y mucho menos la más experta, pero creo que sé algo y que aporto cosas buenas. También sé que puedo aprender. Dejé la ciudad donde vivía después de 4 años de trabajo porque quise regresar a casa con mi mamá. Perdimos a mi papá hace 2 años y fue súper difícil. Entonces regresé con la idea de trabajar como freelance o ayudar a alguien. No más horarios, no más ataduras, no más permisos. Solamente trabajo y compromiso con mi resultado. Pero tengo la siguiente piedrita en el zapato. Tengo una colega con la que trabajo muy tranquilamente. Todo es en su casa, pero me crispa que el trabajo que hago lo tiene que comentar con otro chico que también le ayuda. A veces me siento muy incómoda con esta situación, ya que la verdad todos tenemos respuestas diferentes para solucionar algo, y si quiere que lo haga como lo haría él, pues mejor que lo haga él, ¿no? Perdón, pero estoy haciendo una rabieta y es que la verdad, el primer encuentro con este nuevo en el equipo no fue muy agradable. No tenía nada de conocerme cuando se pasó haciendo cambios en mi trabajo. A mi compañera, que es quien lleva las riendas del trabajo y los clientes, eso le complace, pero a mí la verdad me frustra, me corta y me quedo paralizada. Vaya, ¿dónde está el código de diseñador que oye, que deja que trabaje, que fluya? No me siento fatal y sí necesito ese dinero y me hace sentir peor porque creo que de otra manera sencillamente le diría con toda libertad que no me gusta ese método de trabajo. Pues Marta, te contestaste tú solita, querida Marta. La verdad es que seas empleada o seas independiente, te vas a topar con escenarios que no te gustan. Por ejemplo, si eres empleada, puedes tener al jefe insoportable que coarta tu libertad, ¿no? Que también te da instrucciones y no deja que tu trabajo creativo, por ejemplo, tú que eres creativa, fluya como debería de ser. Y además, como decías tú, ¿no? Es horarios, es, ¿no? Una serie de cosas que son unos inconvenientes. Pero bueno, tienes un empleo seguro que te asegura, obviamente, una paga. Por otro lado, el ser independiente te lleva, por ejemplo, a lidiar con clientes. Y un cliente te puede pedir la cosa más extraña, o puede ser informal, o puede ser mal pagador, o puede, ¿no? O asociados, como es en tu caso, que hacen cosas que no te encanten. Pero ella es la de los clientes. Ella es la que hace que tengas ingresos, Marta. Y por lo tanto, una enseñanza profesional que va a hablar mucho de tu madurez como especialista en tu área. Es saber que hay que lidiar con este tipo de situaciones que no nos encantan, pero el beneficio es mucho más grande que lo que nos está enojando. En el momento en que tú, ya teniendo más tiempo en la ciudad en la que estás, hagas tu propia cartera de clientes, a lo mejor tú ya no necesites a esta asociada. De hecho, a lo mejor tú contrates a otras personas y ojalá y te acuerdes de toda esta experiencia para que tú seas una mejor asociada que lo que está haciendo la chica con la que estás trabajando. Pero por el momento no hay de otra. Entonces, trata de verlo lo más amable posible. El cuate obviamente solo está siendo impulsado por la otra mujer. Te da, hace cambios y cosas porque es lo que se espera de él, ¿no? La culpa no es de él lo que está sucediendo. Y a lo mejor, Marta, verdaderamente sí puede sacar algo útil de todo lo que esté haciendo. Mientras tanto, trata de trabajar de la mejor manera, más profesional, de mayor calidad, sin poner en juego tus principios éticos de trabajo, pero haciendo los ajustes que el cliente, tú puedes ver a esta niña y a este cuate como tus clientes, quiere. Porque a lo mejor tú vas a llegar con un cliente que no sean estos dos, ¿no? Con la mejor de las ideas, y te diga, no, pero ¿sabes qué? Yo quiero que la ventana esté hacia la izquierda. No sé, estás diseñando el logo de algo que tiene una ventana, no sé, ¿no? Y tú opinas que hacia la izquierda se ve fatal y a lo mejor le dices, mira, a la izquierda tal vez se recargue mucho. La quiero a la izquierda. Y tú tengas que ponerla a la izquierda porque tu cliente quiere que su producto se vea así. Bueno, es un poco lo mismo, mi querida Marta. Así que ánimo. Cuando hagas muchos berrinches, en la tarde, en la mañana, ahora que eres freelance y tienes tu horario, tómate un rato para caminar viendo el paisaje, pensar que ya estás con tu mamá, que qué gusto que estás en la ciudad, que te vio crecer, no sé si nacer, bla, bla, bla. O sea, pensamientos positivos, respirar aire puro, usa tus sentidos, tus 5 sentidos para traer tranquilidad de regreso a tu vida. Ok. Hay veces que, no sé, si ese frío te tapas con una cobijita, ver la tele y entonces disfrutas de esta sensación de la cobija sobre tu piel dándote calorcito. Concentrarse en estas cosas baja el estrés que nos provocan otras. Así que ánimo, échale ganas y yo espero que muy pronto tu cartera de clientes sea tal que esto nada más sea un episodio dentro de tu vida profesional. Ánimo. Después está María que me dice, buenas noches, Mónica. Mi problemática es sobre maltrato emocional, creo yo. Mi anterior relación fue de 13 años y fue una relación demasiado sana. Teníamos problemas, pero nunca nos levantamos la voz ni nos insultamos. Lamentablemente, por infidelidad terminó. Ahora con mi pareja actual tengo 5 meses y el trato es totalmente diferente. Es demasiado amoroso y tierno y me ayuda en todo. Pero si se molesta por algo, reacciona de una manera que no es adecuada, que me asusta porque su manera de hablar es muy fuerte, normalmente por su tono de voz y como de mando. Pero al momento de enojarse me pone nerviosa al punto que me genera miedo. Insulta, grita, manotea. Quiero luchar por mi relación, vivo con él y no quiero que mi hogar se pierda. Yo trato de tocarle el tema en otro momento que esté más calmado y así logro hablar con él de una manera más tranquila. Pero me frustra tener que callar y aguantar el episodio porque si hablo, cada vez es peor, porque lo altero más. Trato de manejarlo hablándole pasivamente y sin ningún insulto y a lo largo de la relación he obtenido logros de parte de él. Ha cambiado un poco, pero tengo miedo que, como comúnmente en los casos de maltrato hacia la mujer, vaya creciendo esa conducta y después se haga incontrolable. Además, él ya se debe de dar cuenta que me manipula solo con alzar la voz. No sé cómo manejarlo. ¿Es necesario hacer una terapia? Obvio, si él acepta. Debo aclarar que somos originarios de distintos países y las diferencias de cultura, de carácter y de emociones son muchas. Y estamos viviendo en un país distinto al nuestro. Estamos más vulnerables que las demás personas en cuanto a emociones, al apegarnos tanto el uno al otro, al no tener nuestro círculo familiar o afectivo. Pero sentimos que nos amamos y quiero hacer lo que esté en mi alcance para no dejar perder mi relación. También tiene un problema de adicción a la cocaína desde que llegó a este país, hace más o menos 2 años. Y no sé cómo tratar de acercarme al tema para que busque ayuda, pues de ahí también depende su agresividad, creo yo, al momento de enfrentar una situación que cree que se le sale de control. Le pido ayuda por este medio, le agradecería por favor me ayudara para encontrarle salida a este problema. A ver, mi querida María, no me hablas de hijos. Espero, verdaderamente espero que no haya hijos en todo este escenario. No con él, sino de tu relación anterior, porque pues duró 13 años, ¿no? Pero, a ver, primero me dices que tienes 5 meses con alguien y ya vives con él. No sé si se conocieron hace 5 meses y ya vives con él. Eso es demasiado pronto, María. Precisamente hablo de la gradualidad, de poco a poco ir conociéndose antes de tomar el paso de vivir juntos, porque luego vienen este tipo de situaciones. Alguien que muestra agresividad, sí, suele ser progresiva, suele aumentar, mi querida María. Y además, tú te fuiste y metiste a tu casa a alguien que ya tenía problemas de adicción con nada menos que la cocaína, una droga muy dañina que definitivamente activa los sistemas, no te voy a hablar de neurología, pero que hace más agresiva a la gente, te lo voy a decir en pocas palabras, y que además es carísima para el presupuesto familiar, por Dios, es algo sumamente complicado con el riesgo de lo que implica si hubiera hijos para que tus hijos vean a alguien que es drogadicto, como, ah, está bien meter a la casa a alguien que es drogadicto, que puedan ellos sentir que está bien intentar la cocaína, una serie de cosas, María. Sí, se necesita terapia. Pero una terapia no estando juntos, mi querida María. Yo sé que tú quieres luchar por esta relación y no sé si me vas a hacer cargo tristemente, pero si no, vas a ser parte de las estadísticas de las mujeres maltratadas, María. Vas a formar parte de este grupo de mujeres que no hicieron lo que tenían que hacer, no lo que querían hacer, María. Fíjate la diferencia. Yo sé que tú no quieres terminar con tu relación, pero incluso por el bien de él, no se diga por el tuyo, por supuesto, tienes que terminar. Él tiene que ir a buscar terapia, tanto de rehabilitación por su adicción como por su bajo o nulo control de la ira. Si sabe que con ira encuentra recompensa, es decir, ah, mira, alzo la voz y ella se calla, tú misma en tu silencio estás alimentando que él lo siga haciendo. Entonces tú también necesitas una terapia de codependencia porque tu conducta alimenta, construye, promueve, fomenta la conducta de él. Él no se da solo, se da gracias a la combinación de ustedes dos, me explicó María, pero juntos son explosivos. Y juntos, si ya está manoteando, no tarda nada en darte el golpe. Manoteo es un golpe. El insulto es un golpe, María. El insulto es un golpe. ¿Cuántos golpes vas a necesitar para decir, ah, no, yo no quiero ser de este grupo de mujeres? María, por favor. Si después de 2 años este hombre de estar limpio de cocaína y de estar en terapia de manejo de ira quieren volver adelante y sean muy felices para siempre, nada me daría más gusto. En este momento, no. Puedes sola, María. Puedes sola. Estoy segura que tienes la capacidad, tienes la claridad de ver las cosas y de pedir ayuda. Eres una mujer fuerte. Date la oportunidad de demostrártelo, de demostrárselo a tus hijos, no sé si los tengas, y de demostrárselo al resto del mundo y ser un ejemplo de otras mujeres de lo que se tiene que hacer a pesar de no querer hacerlo porque se sabe que es un bien mayor. Mucha fortaleza, aquí estoy para echarte porras, para decirte que sí puedes y ánimo, ojalá, ojalá quieras hacerlo. Es tu decisión, María, perdón, es que estaba viendo, querida María, espero que sigamos de todas maneras en contacto. Que la que sigue ahora es Paola, que me dice, llevo casada 7 años, aún sigo enamorada de mi esposo, pero todo se ha complicado desde que quedó sin trabajo, murió su padre y todos los proyectos en los que se ha involucrado han fracasado. Yo he asumido como jefa de hogar, pero no puedo sola con la carga, que se ha ampliado a otros planos. Él exige cada día más seguridad, atención y se queja de sentirse menospreciado, guardándose todas sus molestias sin ser capaz de conversar para arreglar las cosas. Yo lo he sugerido en reiteradas ocasiones que quizá tenga depresión y necesite ayuda profesional, pero se niega a pedir ayuda. No sé cómo ayudarlo ni cómo mantener viva la llama de este amor y de un hogar que hemos construido con tanto sacrificio. Tenemos un hijo de 3 años que nos costó mucho tener y yo una salud frágil. Él es un artista que vive soñando con miles de proyectos que no concreta. Mientras tanto, yo trabajo, crío y se nos pasa la vida en estos quehaceres. ¿Qué hacer? Me encuentro muy confundida y triste. No lo dudo, Paola. Qué difícil etapa estás viviendo porque, pues, eres como mamá de 2. Yo entiendo que te sientes como madre soltera, ¿no? Porque no tienes como a la pareja en funciones, a pesar de que ahí está, sino que además te demanda cosas, atención, cuidados, cariños, como tu hijito de 3 años, ¿no? Puedo entender que él, pues sin trabajo y la muerte de su papá y todos estos proyectos, pues le han pegado bien fuerte al ánimo en lo que lo define para los hombres más que los hijos a veces, su proyecto profesional es quien marca mucho de su masculinidad. Y entonces yo creo que siente que el ego le duele, ¿no? Y sí, seguramente se ha deprimido. Pero tú me dices, a ver, estoy agobiada porque llevo casa, hijo y trabajo. Si te separaras de él, Paola, llevarías casa, hijo y trabajo de todas maneras. Pero tu hijo con su papá en otro lado, ¿ok? O sea, con un punto más negativo. Lo que te recomiendo es que ya que él no va y pide ayuda terapéutica, vayas tú. Tú necesitas recargar pilas, apoyo emocional por lo que estás viviendo y estrategias de cómo manejar mejor a un deprimido que no quiere atenderse, ¿ok? Porque yo tengo la esperanza, Paola, de que si han estado casados 7 años, tienen un hermoso hijo y han hecho una hermosa familia con mucho sacrificio, viendo tu correo, leyéndote, vale la pena. O sea, cuando pensamos en las buenas y en las malas, cuando nos casamos con alguien, nunca pensamos que las malas van a ser tan malas, ¿verdad, Paola? La verdad es que pensamos que las malas las vamos a poder sobrellevar porque van a ser malitas. Pero cuando las malas se vienen con tubo y se vienen largas, o sea, duraderas y pesadas, hay veces que digo, pues sí, mira, dije en las buenas y en las malas, pero las malas también tienen una hasta aquí. Y efectivamente, Paola lo tiene. No sé cuánto hace que ha pasado todo esto. ¿De cuántos meses, años tal vez, estaremos hablando de la racha de tristeza y depresión de tu marido desde que se quedó sin trabajo y murió su papá? Pero creo que va a salir mucho mejor la cosa si tienes un poco más de paciencia. Yo sé que te estoy exigiendo mucho, Paola, pero finalmente lo que quiero es que recuperes a tu familia, que recuperes a tu marido. Y tal vez a base de dejar de recriminar lo que él no está haciendo y tú te pones a hacer lo que tú necesitas. Y además, Créeme que sé lo que te estoy pidiendo, Paola, no me malinterpretes. Le das esta atención, si dices que se queja de sentirse menospreciado, es seguramente por tus quejas, y dile, ok, ¿qué necesitas de mí? Dime qué necesitas de mí para dártelo. Y se lo das por un tiempo. Vamos a ver si también él hace este giro, Paola. Finalmente tú vas a poder deducir si cambió tanto en su tragedia que ya ni siquiera es la persona con la que te casaste y entonces podrás tomar decisiones. Pero no ahora, no mientras está sucediendo, no cuando tú también estás tan agobiada. Créeme, separada vas a hacer lo mismo que haces ahora. Claro, sin tener que ver al otro molestándote todos los días de que no hace nada. Yo lo sé, eso te exige de ti muchísimo. Pero en la terapia que vayas tú, puedes encontrar estrategias para que sin estar quejándote porque menosprecias o tratar de que él hable y hable y hable, cosa que no es muy masculina, ellos no les da por hablar. Ellos quieren actuar. Entonces, más que vamos a hablar para arreglar las cosas, es que vuelvan a tratarse un poco como novios ahorita, Paola. No hablen de trabajo, no hablen de lo que él no hace, no hablen de todo lo que tú haces, aunque te mereces un monumento en la avenida principal del país en el que vivas, ¿me explico? Pero no hablen ahora de eso. Traten de darse el consuelo emocional que necesitan. Tú un poco a través de él, otro poco en la terapia, él ojalá a través tuyo. Y después van a encontrar su camino, Paola. Pero se necesita ahorita mucho de ti para poder salir adelante, ¿ok? Así que espero sinceramente que la cosa vaya mejor y que tu esposo regrese. Sigamos, por favor, en contacto. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.